El Instituto Mexicano de la Radio y la Universidad del Claustro de Sor Juana presentan En Busca del Cuento Perdido, con Sandra Lorenzano. Escuchar para pensar y pensar para escribir.
Hola a todos, bienvenidas y bienvenidos a En Busca del Cuento Perdido. Gracias por acompañarnos una semana más en esta aventura por las palabras, los libros y la música. Y hoy, permítanme que empiece con un poema. Un poema que yo quiero mucho desde hace un buen tiempo y que está dedicado nada más ni nada menos que a Cavafis. Y dice así:
En busca de poesía, versos al aire.
Recuerda, cuerpo, cuánto te quisieron. No solo las alcobas donde amaste y los desnudos cuerpos que gozaste, sino también los ojos que te vieron, los labios que por ti de ardor temblaron y por los cuales en deseo ardiste. Recuerda, cuerpo, que alto y bello fuiste como un dios, que otros cuerpos desvelaron sus noches recordándote, y amor rozó sus ojos como si el rumor de tus besos tocara sus caricias. Esta noche en que a solas te desnudas y los años pasaron y las dudas, recuerda como entonces sus delicias. Este bellísimo poema es uno de los bellísimos poemas que ha escrito durante muchos años nuestro invitado de hoy. Hoy tenemos el inmenso, inmensísimo honor de tener aquí en el programa al querido Javier Sicilia. Bienvenido, Javier.
Sandra, es un honor estar aquí contigo, compartiendo la poesía.
Compartiendo la poesía. Decidimos, sabemos que Javier en este momento, además de ser un gran poeta como lo es desde hace muchísimos años, es un referente ético, un símbolo de la resistencia de la sociedad mexicana ante el horror, un símbolo de la lucha por la justicia, de la lucha por la no violencia. Pero hoy decidimos que esa lucha se encarne desde la palabra poética. ¿No, Javier? ¿Se puede eso?
Es el origen de lo mejor del ser humano y un punto de llegada también fundamental de la luz de lo humano, ¿no?
¿Tú cómo llegaste a la poesía? ¿Llegaste por un camino más o menos así?
Mira, en realidad mi padre era poeta. Entonces, yo nací, crecí oyendo los poemas de mi padre. Además, los leía maravillosamente. Y de los poetas que a él le gustaban, ¿no? Entonces, pues yo crecí con los poemas de mi padre, como digo, pero con Lorca, con León Felipe, con López Velarde, que eran poetas favoritos. Entonces, mi padre me los leía. Y por otro lado, la parte pues religiosa, espiritual, también me viene de ahí, porque me llevaban a misa y los salmos, y entonces el universo de la poesía se empalmó con el propio universo de la tradición católica, en este caso, pues que todos los grandes libros sagrados y las liturgias de todas las tradiciones, pues son poesía también, ¿no? Entonces, como que quedaron unidos para mí, tuvieron vasos comunicantes. Evidentemente, cuando pues yo decía, pues ese es un asunto de adultos, ¿no? Asunto de mi papá, ¿no? Me encanta. Lo que más me fascinaba eran los ritmos.
Los ritmos, claro, que además se nota en tu poesía eso.
Y en la prepa me encuentro a un gran amigo, que ha sido toda mi vida mi amigo, y otro poeta, Tomás Calvillo, pues que a los 15, 16 años llevaba unas chamarras de mestilla repletas de poemas que escribía. Y que compartía, como mi padre me los compartía, este muchacho de mi edad me los compartía, y fue cuando dije, pues entonces yo puedo escribir. Y entonces empecé a escribir a los 15 y 16 años al lado de Tomás Calvillo y al lado de otro poeta importante en este país también, como Tomás, que es de origen, bueno, su lengua natal era el italiano, y nació en Egipto, que es Fabio Morabito, ¿no? Crecimos los tres y él empezaba a hablar el español, pero traía también poemas en italiano, traía muchas cosas escritas en italiano. Y entonces pues ahí empecé a ejercer el oficio ya, ¿no? Pero la cuna es mi padre, es la voz de mi padre, ¿no?
Y esta idea de la voz me gusta, porque tu padre leía o recitaba poesía.
Sí.
¿Tú cómo interpelas, cómo te relacionas con la poesía? ¿Leyéndola en voz alta o es algo...?
No, la leo en voz alta. Yo creo que, no sé tú cómo lo ves, pero tú eres una espléndida poeta.
No me ven los que nos escuchan por la radio, pero ya me puse roja de pena que
no,
tú digas
pues, digo,
eso.
¿Pero por qué? Pues, si así es. Y yo la tengo que leer en voz alta, creo que es el último remanente, aunque esté escrita, aunque esté, es el último remanente de la tradición oral, ¿no? Yo no la disfruto si no la leo en voz alta, ¿no? Y no la entiendo, no la dejo resonar en mí si no la leo en voz alta. Yo creo que las generaciones nuevas les falta volver otra vez al ritmo, ¿no? A la tradición de volver a la métrica, aunque se deshagan después, pero es importante venir de esa tradición, ¿no?
Sí, y es interesante esto que dices, porque la lectura en voz alta, que bien puede ser una lectura individual, ¿no? Que uno mismo la va leyendo en voz alta.
Uno la ejecuta, ¿no?
Pero también ayuda a formar comunidad, ¿no?
Así es, ¿no? Paz tiene un hermoso ensayo que creo que es la base de toda su teoría poética, que es Poesía de Soledad y Poesía de Comunión, que se la dedica a San Juan de la Cruz. Y justamente lo que dice, la poesía escribe en la soledad, pero se ejecuta y genera comunión, ¿no? Es el lugar donde se reúne. Por desgracia se ha perdido. Yo creo que el último que tuvimos que tenía esa vocación o que preservaba esa tradición de ser la voz de un pueblo, el etos de un pueblo, fue Jaime Sabines. Mm. ¿Tú te acuerdas cuando los últimos recitales de Sabines
eran
como un rockstar, ¿no? Y coreaban sus poemas, ¿no? Algunos de sus poemas, los más arraigados a la tradición de letos de este país, ¿no? Como los amorosos, ¿no? Oías a los chavos coreándolo mientras lo leía Jaime, ¿no? Sabines, era una
muy
cosa
conmovedor,
muy,
¿no?
muy conmovedor, porque además él ya estaba devastado físicamente, ¿no? Moriría tiempos después. Me acuerdo que cómo empezó uno de sus recitales, dice, no me vean, ya estaba en silla de ruedas, todo, no me vean porque no soy digno de que me vean, pero escúchenme. Y entonces se oía esa voz maravillosa, un gran lector de poesía, ¿no?
Sí.
Entonces sí, es convoca la comunión, ¿no?
¿Y a quiénes estás leyendo ahora?
Sí, fíjate que estoy ahorita muy metido leyendo a un poeta quizá poco conocido en México, un poeta valenciano, José Ángel Valente. Que es un gran poeta y un gran ensayista también, ¿no?
Entonces, el poeta del silencio lo llaman.
Exactamente. Estoy leyendo ese poema donde ahí concentra, yo creo que no, en el último, pero este es fundamental, se llama Mandorla, ¿no? Es un poeta, sí, el poeta del silencio,
un
hombre que retomó la tradición mística, ¿no?
Sí, con mucha influencia del misticismo judío también.
Exactamente, conocía muy bien todas las místicas. Y con mucha influencia de Celan, en Mandorla sobre todo, ¿no? Y tiene un ensayo sobre eso, en Las Palabras de la Tribu, La Piedra y el Círculo, donde hace sus grandes reflexiones sobre el silencio, la mística y la tradición.
Justo yo quería que habláramos un poco de eso, porque también compartimos no solo el amor por la poesía, sino la pasión por ese silencio que tiene que acompañar a la poesía. ¿Qué es eso, Javier?
Pues yo creo que en un mundo tan ruidoso, Sandra, como este, donde todo el mundo habla, los Twitter, todo habla, o sea, se ha despreciado el silencio y es el anverso de la palabra y el punto de partida y el punto de llegada, ¿no? Incluso las palabras están formadas de silencios, ¿no? Cuando uno ve esta escritura, que es la única escritura, la alfabética que reproduce la palabra, los espacios en blanco que hay entre una letra y otra letra, y entre esos dos espacios entre una palabra y otra palabra, son silencios, que ahí están. Si no, sería puro ruido, no podríamos articular palabra, ¿no? Y si no hay silencio, no podemos proferir una palabra, ¿no? Un verdadero lenguaje. Y si el otro no guarda silencio, no puede recibir el sentido de la palabra, que termina en el silencio, donde habita ya, desde mi punto de vista, el sentido, ¿no? De hecho, leer es guardar silencio, ¿no? Cuando uno le deja hablar al otro que está en el libro, ¿no? Cuando uno recita en voz alta, uno está habitado por la palabra del otro, ¿no? Y la deja resonar desde en su silencio para poderla entender, para poderla gozar, para poderla sentir, ¿no? Y creo que es necesitamos silencio, esta sociedad necesita silencio.
¿Tú escribes desde el silencio? ¿Necesitas silencio interior? Estoy segura, pero también exterior. ¿Necesitas crear un ambiente especial para que surja la palabra poética?
No. Digo, la palabra, mi experiencia con la palabra poética es que está allí. Siempre está allí. Porque no es... Un poeta es una gracia, ¿no? Y uno, aunque dejara de escribir, yo dejé de escribir poesía, no deja de sentir y de mirar como poeta, pues, ¿no? Y de articular todos de alguna forma, en donde hace uno algo, siempre hay algo de poesía, si tienes esa gracia, ese don, ¿no? Una gratuidad, ¿no? A veces es una desgracia, porque uno puede percibir cosas muy terribles, ¿no? Pero como uno se tiene que ganar la vida, porque la poesía, que es gratuidad pura, no nadie vive de poesía, nadie vive de escribir poemas, ni Octavio Paz, ¿no? Ni los premios Nobel de la poesía viven de eso, ¿no? Qué bueno. Entonces uno ha tenido que aprender a hacer su propio silencio en medio de ruidos, escribir en, pues, en trabajo, en los espacios, robándole el tiempo al tiempo. Y yo creo que para escribir lo que necesitas es un silencio interior, ¿no? Es saber aislarte del ruido, de la fractura de la historia, y poder estar en esa soledad y en ese silencio del que hablabas ahorita mencionando Octavio Paz, ¿no? La soledad y la comunión, ¿no?
De alguna manera, tu vínculo con la religión, con el catolicismo, ¿tiene que ver con esta búsqueda del silencio interior?
Sí. Porque lo que más me interesa de la tradición católica es la tradición mística y la tradición monástica, ¿no? Que son tradiciones de silencio, uh-huh. ¿No? ¿No? Y que pues los místicos usan la palabra porque tienen que comunicar algo que ya los habita y que está en el silencio, ¿no? Uh-huh. Y terminan por volver al silencio porque aún el lenguaje poético no alcanza para... Hay cosas que pertenecen a lo inefable, ¿no? Y pertenece precisamente al universo del silencio y de la contemplación. Entonces sí, ha estado muy vinculado, ¿no? Pero por estas vías, ¿no? De la tradición de la teología negativa, como le llaman, ¿no? Que es la mística, y de la tradición monástica, que también es una tradición mucho del rezo, pero acompañado de largas dosis de silencio, ¿no? Y de hecho yo practiqué mucho zen, budismo zen, me gusta mucho. El zen entiende mucho de lo que es el silencio y el vacío, lo que le llaman el vacío, ¿no? Y pues es una tradición que me ayudó a comprender muchas cosas también de la tradición mística cristiana. Y hay un gran poeta que hizo esos puentes y que era un monje, Thomas Merton, ¿no? que dialogó mucho con la tradición del budismo zen, ¿no? Hay un libro bellísimo de él que termina con dos ensayos, uno de Suzuki, que es uno de los grandes exponentes del budismo zen, y otro de Thomas Merton, que se llama Los pájaros del deseo, ¿no? El zen o los pájaros del deseo, donde trata de dialogar desde la catolicidad monástica con el monasticismo budista zen, ¿no? Y generan puentes muy muy bellos, ¿no? De estas dos tradiciones.
Cuando, a partir de esta tradición, esta formación, tu propia escritura, tus propios silencios, te metes al terreno narrativo, eres un poeta escribiendo narrativa.
Yo creo que sí.
¿Y eso qué significa? ¿Por qué llegas a la narrativa, Javier?
Yo creo que es complicado. A mí los novelistas me han dado mucha luz, y yo creo que hay novelistas que tienen una dosis no tanto en el lenguaje, sino en lo que revelan a través de su propia narratividad, que tocan misterios de la poesía, ¿no? Yo creo que la continuación de la poesía es la narrativa, ¿no? Es un género moderno. Y bueno, lo que el contar una historia puede develar cosas que están muy de flashazo en la tradición poética, ¿no? Y a mí leer a Dostoyevsky me parecía fundamental, o me parece fundamental en mi formación espiritual. Y otro de mis grandes narradores es Albert Camus, ¿no? Uh-huh. Y esta idea del escritor comprometido, ¿no? Del escritor que acciona en su historia y en su mundo social y político, en Camus es muy clara, ¿no? Y en otro poeta como René Char, ¿no? Que fue el jefe de la resistencia francesa, siempre me sedujo, y me sedujo cómo se podía también contar una historia que le llega más a la gente, donde reverberan profundidades poéticas, ¿no? Pero son lenguajes de dos calidades y cualidades distintas, ¿no? Yo prefiero la poesía, pero creo que el lenguaje para hablarle a los otros, por desgracia, ahora es la narrativa, y quién sabe si ya sea ahora la narrativa y no el ensayo o no otras formas de la...
Estaba pensando que también escribes y has escrito durante muchos años en los medios. Tu columna poética, ¿cuántos años tuviste esa columna?
Pues sigo cada mes en la jornada.
¿Y cuánto lleva ya?
No, pues como 20 años. Claro. ¿No? Y de política también en proceso como 20 años, ¿no? Y eso me viene de Camus. Yo recuerdo, mi padre se formó, nunca fue a la universidad, y se formó como un lector y un poeta, como debe de formarse, pues, en las lecturas, en los amigos. Pero bueno, tenía otros amigos cuyos padres sí tenían una formación más académica, tenían una formación académica. Y me acuerdo que en casa del doctor Laguna, yo me llevaba con su hijo, fue el director de la Facultad de Medicina de la UNAM, tenía una biblioteca realmente sensacional. Y ahí me encontré las obras de Camus. Y me fascinó el Camus periodista, ¿no? El periodismo también tiene un accionar, el poeta también puede accionar en el mundo, y siempre se me quedó, ¿no? Entonces, cuando pude entrar a los periódicos, ¿no? En esta tradición camusiana, y después, bueno, mi padre me regaló a los 15 años las obras de Camus, porque le decía, yo quiero leerlo, ¿no? Lo leía en casa de mi amigo, y me fascinaba, hasta que me regaló las obras completas, que ahí las tengo todavía en español. Y ahora también me regalaron las de la Pleiad para poderlo leer en francés. Y por eso entré al periodismo, ¿no? Yo creo que también el escritor está, y el poeta está obligado a ser también parte de la opinión y del juicio político.
Eso querría decir que un poco... tu activismo actual, que tiene un origen doloroso, pero que es tan importante en nuestro México de hoy, el papel que tú cumples desde ahí, en realidad es un activismo que tiene sus raíces más profundas en tu ejercicio poético, ¿no?
Así es, así es. Yo creo que pues eso es lo que me permitió afrontar y responder a esta tragedia, pues como respondí, ¿no? Está enraizado en esa tradición poética y espiritual, ¿no? Porque para mí la tradición religiosa, mística, está muy unida con la tradición poética. Y yo puedo decir que me las tomé en serio. Mm. De tal forma que cuando en medio de una tragedia tuve que responder, pues pude responder con esto que me tomé en serio y que me formó y que me hizo y me ha hecho ser el que soy, pues, esta persona que soy. Creo que sin eso no podía haber respondido, me hubiera pegado un tiro, o me hubiera terminado en un psiquiátrico, ¿no? Pero fue esta vida del alma, porque yo creo que el lenguaje de la poesía es el lenguaje más cercano a la vida del alma, permitió que pudiera responder con dignidad y con lo que se esperaría de un ser humano.
La idea de que la palabra salva, ¿no? Que es una idea también muy religiosa.
Exactamente. Y que se encarna, y que esos seres que están matando son palabra encarnada, son palabra viva. Y todo eso viene de la tradición poética, ¿no? Y de la tradición espiritual, religiosa, ¿no? En el principio del verbo, ¿no? Y el verbo se hizo carne. La verbalidad, que es la semejanza con Dios que vibra en el ser humano, que no es solo su palabra, es su ser entero. Entonces sí me permitió afrontar y confrontar, ¿no? Desde ahí, digamos, desde esta tradición. Y yo creo que en ese sentido pues es una enseñanza, si nos las tomamos en serio, la poesía, la tradición espiritual, y la asumimos, aunque no seamos creadores, nos permite enfrentar con humanamente la vida, con dignidad, frente a la barbarie, frente a la atrocidad, frente a la negación, ¿no?
Es una manera de situarte en el mundo, ¿no? La palabra poética, en tu caso.
Es una casa, ¿no? Ah. Es un estar.
Eso, la morada.
Una morada, ¿no? Un territorio. En un mundo sin territorio, como vivimos los urbanos, la palabra es una morada, ¿no? Como dices bien.
De todos tus trabajos poéticos a lo largo de los años, en este momento, ¿qué recuperas?
Pues no lo sé.
¿Te relees a ti? ¿Te lees o te relees?
Cuando me invitan a leer poesía, ¿no?
¿Qué eliges cuando te invitan?
Pues generalmente este tipo de poemas, los cortos, los de vigilias, que son, porque los otros son muy largos a veces, la mayor parte, y los de lexio, ¿no? Los últimos, ¿no? Que también no son muy largos, pero en realidad pues pasa, no sé yo cómo pasa a ti eso. Es como, pues como los hijos, ¿no? Dice, ¿cuál prefieres? Pues no sé, con cada uno. Hay algo de mí importante en cada uno de ellos, y una parte de lo que
historia,
fui. De
claro.
Me fui. Hay veces uno dice, no se reconoce, ¿no? Hay ciertos poetas que quitan los poemas en los que ya no se reconocen. Pero me parece un acto deshonesto. Yo creo que esos poemas reflejaron a un ser que fuiste en algún momento, ¿no? Y hay que dejarlos, ¿no? Que sean lo que
no
fueron.
Si no, te estás borrando una parte de ti mismo, ¿no?
Exactamente, ¿no? Avergonzándote de qué, o no reconociéndote en algo que te tienes que reconocer, ¿no? Yo creo que hay que tener una fidelidad, y la fidelidad es a lo que uno amó. Y yo creo que la poesía, los poemas que uno publicó, los amaste de alguna manera, reflejan algo de lo que amaste, aunque ya no esté presente en tu sensibilidad, ¿no? Entonces no tengo así una preferencia. Sí busco poemas que creo que le puedan resonar mejor a la gente en una lectura, ¿no? Pues nada te detendrá, mi cuerpo amado, ni el ardor de los besos que allanaste, ni las tibias alcobas donde amaste la blancura de un cuerpo abandonado. Nada, muchacho, nada, ni el helado secreto de los labios que habitaste, ni las heridas singles, ni el engaste de tu placer herido y entregado al roce delicado de unos dedos. Nada, mi servidor, mi amante, nada, ni acaso la caricia más amada. Pues más allá del goce y sus recuerdos, sientes como el polvo se aproxima a la dulce insistencia que te anima.
¡Qué belleza!
Es una celebración al cuerpo que viene de ese poema de Cavafis, que empieza diciendo recuerda cuerpo.
Recuerda cuerpo, claro.
Sí.
¿Te acuerdas cuando lo escribiste?
Sí, lo escribí como a los 28 años más o menos, cuando uno puede mirarse así, cuando uno tiene esa pues la mirada de la juventud y de la alegría y del goce de la juventud, ¿no? Pero pensándolo desde cómo mirarías esos, pues como lo hizo Cavafis, cómo mirarías desde tu vejez eso que fuiste y que constituye la juventud, constituye toda la alegría, una gran parte de la alegría de los placeres eróticos, de los placeres sensuales, ¿no? Cuando uno está empezando realmente a palpar el mundo, ¿no? Entonces, bueno, mirando a ese Cavafis mirándose ya viejo. No sé si lo escribió ya viejo ese poema.
Yo creo que sí.
Sí, ¿verdad? Sí. Mirándose en esas alcobas, ¿no? Porque sí. Cavafis fue un gran...
Amador.
Amador.
No sé cómo se diga.
Pero... No. Y hizo cosas maravillosas, ¿no? En los arrabales más espantosos y acostado con marineros jóvenes, veía el mundo griego, veía dioses, pues. Es una maravilla, cómo transfiguraba su propio universo, ¿no? Y cómo lo hacía vibrar la profundidad de ese universo en condiciones que no eran las que, donde podría vibrar, ¿no? Ahí está la maravilla de la mirada de un poeta, ¿no?
¿Y cómo trenzas o cómo has trenzado a lo largo de tu poesía, que aparece, no siempre, pero aparece el tema erótico, con el tema religioso?
A mí siempre me llamó mucho la atención San Juan, ¿no? Los poemas de San Juan son poemas eróticos, los grandes poemas de San Juan, ¿no? El cántico espiritual me parecía verdaderamente fantástico. Y yo creo que lo que entiendo y entendí es que frente a lo inefable de la experiencia de Dios, lo que no se puede comunicar, como no se puede comunicar tampoco la experiencia del coito, ¿no? El eros es casi el lenguaje del escarceo, ¿no? O del apuntalamiento a una cosa casi indecible. Lo que yo dije es que, claro, lo que permite el lenguaje erótico para hablar de la experiencia de Dios es que es lo que le llamaba un hombre, que un filósofo que acaba de morir justamente, Panikkar, que,
¿no? Lo conoces bien. Maravilloso, sí.
Él hablaba de equivalentes homomórficos, ¿no? Él dice que el homomorfismo son la capacidad que tienen ciertas figuras geométricas de cambiar su estructura sin cambiar su sustancia, como el círculo. Lo puedes volver un poliedro, ¿no? Y entonces... el lenguaje erótico no es la experiencia de Dios, pero es un equivalente homeomórfico porque nace de la experiencia del amor. Entonces, el lenguaje erótico te permite, porque todos lo hemos experimentado, el eros, ser una plataforma para hablar de una experiencia que quizá no todos tengan y que es del orden de lo inefable, ¿no? ¿Cómo transmito las delicias de ciertos encuentros de orden espiritual en un lenguaje que podamos, y el eros, que es un lenguaje límite dentro de la realidad psicofísica, permite este equivalente homomórfico del que le habla Panikkar, ¿no? que sabía bastante de misticismo, tiene libros en la exploración mística muy importantes,
¿no? Y muy claros, ¿no?
Muy claros,
es un tipo muy claro para hablar de esos temas.
Sí. A mí me encanta. Sí. De hecho, me llegué a cartear con él, ¿no?
¿Ah, sí?
Sí, nos carteábamos. Porque le pedí alguna vez un artículo para Ictus, me los mandó. Y pues yo había leído con mucho placer todo eso. Entonces estaba muy familiarizado y le encantaba a Panikkar. Y era un hombre muy afable, ¿no? Estuvo en México. Fue el que le dio una barrida maravillosa a Octavio Paz.
¿Cómo fue esa historia?
Fue en este encuentro de la... hizo el coloquio de invierno, ¿no?
El famoso coloquio de invierno.
Y invita a Panikkar. Y Paz había vivido en la India.
Sí.
Y estaban hablando...
Bueno, y además tiene la llama doble, hablando de erotismo.
Y entonces Panikkar le dice, no, usted tiene una mirada de la India muy equivocada. Y entonces Paz se mojaba y argumentaba. Y Panikkar, que era un hombre muy tranquilo, se reía y decía, no, Octavio, se reía. Lo estás viendo muy mal, muy occidentalmente. Y le ponía unas... hizo un berrinche, porque no tenía humildad. Paz no era un gran poeta y una... pero el sentido del humor y de la humildad, que creo que van juntos, no se le daba. Y Panikkar, pues imagínate, un hombre, un indio que además viene de la tradición hindú y que además se había formado con el catolicismo.
Claro.
¿No? Porque fue, no sé si fue, llegó a ser sacerdote.
Ese no sé, me parece que no, pero...
pero estuvo formado en un seminario, ¿no? Entonces, un hombre con un gran conocimiento, tanto de Occidente como de... que no lo tuvo porque... de Oriente, de Paz no tuvo el conocimiento que Panikkar tuvo de Occidente, pues. Paz fue un visitador, ¿no? Y con su elaboración poética dijo cosas muy importantes de la India, pero no con la profundidad con la que manejaba Panikkar, ¿no?
¿Te parece que Paz es de los poetas más interesantes que ha dado México?
Mira,
¿eres lector de Paz?
Sí, un gran lector de Paz. El tipo nunca me cayó bien, tuvimos dos desencuentros. Y yo creo que yo tampoco le caía muy bien. Pero bueno, creo que es un ensayista de primera. y por lo menos Piedra de Sol.
Piedra de Sol, ¿no?
Es un poema fundamental. Es un gran, gran poema, poema suma, y además con algo que de repente Paz perdía, el ritmo.
El ritmo. ¿No? Justamente.
A veces ser un poeta
sordo. Es lo que mejor tiene Piedra, sí, de Sol, porque a veces no sabes ni de qué está hablando, no, y no importa. Maravilla. Pero es ese río.
Ese río, como empieza, ¿no? Un sauce de cristal, un chopo de agua, un alto surtidor que el viento arquea.
Maravilloso. Y tienes esos poemas talismanes tú también. Yo los llamo así, no sé cómo los llamas tú.
Ese es uno. ¿No? La muerte del mayor Sabine es algo sobre, también es otro. Generalmente son poemas, bueno, no es Piedra de Sol. Piedra de Sol es uno de los grandes poemas del amor, ¿no? Pero muchos de mis poemas talismanes son poemas del dolor. Los Heraldos Negros, me parece.
Los Heraldos Negros, claro.
Poema que frecuento también. Y sobre todo después de lo que he vivido, estos poetas del dolor que han sabido decirlo, se vuelven contenedores. Porque a veces el dolor es tan grande que no encuentras y necesitas la palabra que lo contenga, ¿no? Donde puedas recargarlo. Y a mí me funciona. Lo que no me funciona en la oración, porque ya además ya no rezo, es otra historia, no tiene que ver con una pérdida de fe, sino con una relaboración de mi relación con Dios. No encuentro en la poesía. Cuando estoy desolado, incluso antes de cuando estoy desolado, no buscaba las oraciones, buscaba los poetas.
Fíjate que hay una historia preciosa de la zona de guerra en Colombia. En medio de la sierra, en el momento de la desmovilización, había grupos de chavos, de jovencitos que habían estado vinculados con la violencia. Nunca se sabía bien de qué lado, paramilitares, guerrilla, ejército, no, estaba igual.
La violencia ya no hay.
Y entre los ejercicios que algunos grupos de jóvenes se propusieron hacer, había una chica que quería ir y leerles poesía. Eso era lo único que quería. Entonces se armó un grupo ahí en el lugar donde estaban, una suerte de refugio, y ella llegaba un día tras otro. Había seleccionado a los poetas que a ella la conmovían. Uh-huh. Chavita también muy joven, 18, 19 años. Llegaba y les leía poesía. Las caras de los chicos permanecían impávidos ante la palabra poética. No pasaba nada. Y ella llegaba y seguía leyendo y volvía a leer y volvía a leer. Hasta que, después de una cantidad de lecturas, llegó a los Heraldos Negros. En el momento en que empezó, hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé, golpes como del odio de Dios. Y un chico levantó la mano finalmente y dijo, ahora que hablas de los golpes en la vida, yo quiero contarles de dónde vengo. Y a partir de eso se generó, no era, ella lo dice, no era un espacio terapéutico, no era un espacio catártico, era el espacio de compartir ese dolor, ese horror que habían vivido a través de la palabra poética. Entonces, ahora que dijiste los Heraldos Negros, me acordé.
Es una llave,
impresionante.
Es un talismán.
Un talismán.
En esta anécdota que cuentas, es claro, pues, ¿no? Ese poema puede abrir el corazón más duro, pues, el corazón más impermeable, ¿no? Es un poema realmente con una gran magia poética.
Sí.
Sí, a mí, sí, los Heraldos Negros, es otro poema que leo y me saca lágrimas, ¿no? Porque, ¿quién no ha vivido sus golpes? ¿No? Como del odio de Dios.
Como del odio de Dios.
No, serán los bárbaros, tal vez los bárbaros Atilas, ¿no? O los Heraldos Negros que nos mandan la muerte. No, es un poema que tiene unos registros de dolor y de interrogantes frente al dolor, ¿no? Que pues, no deja de ser un misterio atroz, pues que puede que se vuelve una llave, un talismán donde puede generar cosas,
¿no? y ampararse. Hace un ratito, fuera del aire, que estábamos en la universidad hablando de otras cosas y de la vida universitaria y de lo que se puede generar en términos de comunidad y de repercusión en la comunidad a través de la universidad, estabas presentando una de las revistas que estás haciendo con tu equipo en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Y la revista se llama La Voz de la Tribu. Y entonces estabas contando un poco el origen de ese nombre a través de la poesía. ¿Nos lo cuentas?
Pues sí. Bueno, esto de que de repente pues se volvió un, me volvió un hombre muy mediático, pues. No por gusto, fue por las circunstancias. Y les hacía gracia. Yo que a mucha gente le interrogara que fuera un poeta, ¿no? De hecho, me decía el poeta. A veces llego a un lugar, un poeta, me dicen, como si fuera un epíteto, ¿no? Y entonces me pregunto, ¿y usted qué? ¿Usted quién es? ¿Qué es? Y pues yo soy un poeta. Y un poeta es la voz de una tribu. La voz de la tribu, como lo definía Mallarmé. Yo soy la voz de una tribu doliente, de la tribu de los, de las víctimas, de la tribu de los negados de este país, en esta guerra. Y pues así me concebí, el poeta debe de ser la voz, así empezamos este programa, ¿no? Es la voz de un pueblo, ¿no? Es donde se concentra, ¿no? Uno quiere, ¿dónde estaba la Grecia antigua? Pues en Homero, ¿no? ¿Dónde se congregaba, dónde se veía la gente? Pues a través de la voz del poeta. Y bueno, en ese momento me tocó ser eso, la voz de un pueblo dolido, de esa franja negada, asesinada, brutalizada, y que además era, ya volvimos otra vez, pero era criminalizada por la propia autoridad, ¿no? Se están matando entre ellos con un desprecio infinito, decía Calderón, son bajas colaterales, ¿no? Son porcentaje, el 10% de, son inocentes, perdón. No era posible soportar eso, ¿no? Entonces, un poeta tenía que darle voz a esa gente, ¿no? Esa es su función, ¿no? O sea, no nomás era mi hijo, por eso me embronco con Ayotzinapa, ¿no? Mi hijo y los muchachos que murieron con él, pues tenían que abrir el espacio a los otros que eran negados, ¿no? Entonces, yo creí que era un salto que podía ser fácil una víctima, y cada víctima cree que su dolor y sus sufrimientos es el más importante y es el más terrible. Te debo, cuando fuiste allá a la UAM a hablar justamente de los memoriales, al final, digo que me encanta esa conferencia que tienes ahí, que hay que publicar, yo digo. Dijiste, yo no lo había leído porque me duelen esas cosas. Y después de ahí salí, dijiste, hay que leer, dijiste, a Susan Sontag, ante el dolor de los demás. Y yo lo tenía en la casa, y lo abrí. Y ahorita que dices eso, y que estoy diciendo esto, recuerdo que en una parte del libro de la Sontag, que estoy por acabarlo, habla de las fotografías en Sarajevo, de un fotógrafo, ahorita no me acuerdo, Paul Lowe, si no me equivoco, que pone junto a las tragedias de Sarajevo la de Somalia. Y dice Susan Sontag que se enojaron los de Sarajevo. No querían que fueran comparados con otra tragedia.
La tragedia tiene que ser única.
Única, eso le pasa a la vida. Y no lo entendía. Para mí era un, quizá por este trabajo espiritual, mira, un paso fácil, natural, pero no es un camino natural en la víctima, ¿no? La víctima, y por eso el gobierno las fragmenta, fácil las fractura, porque negocia con unas, negocia con otras, y a otras no, y entonces genera realmente una competencia por la justicia que termina por no cumplirse, ¿no? Pero yo creo que es un paso que tenemos que dar, ¿no? El sufrimiento de uno es el sufrimiento de todos. Y tenemos que, las víctimas emblemáticas, tenemos que, en nuestros dolores, tenemos que ser el vehículo de que visibilice a las que no son emblemáticas, a las que están negadas, a las madres y a los padres que tienen que recorrer y han recorrido durante años las procuradurías sin que nadie les haga caso, ¿no? Y yo siempre, está muy enojado, pero yo le reclamo a Ayotzinapa eso. No han hablado de los otros. Han reducido la tragedia de este país a 43 muchachos, ¿no? Ellos deberían ser la punta de lanza que visibilizara las otras tragedias negadas, ¿no? Como lo intentamos hacer nosotros, ¿no? Y lo hicimos en algún momento. Pero bueno, es eso, es ese encuentro con el otro, entender que el otro también, tus sufrimientos es el del otro. Y si tú puedes encontrar o vehicular tu justicia, tienes que traer a los otros para que se vehicule la justicia de los otros, ¿no? Pero yo creo que eso solo pueden entender los poetas.
Volvemos a lo colectivo, ¿no? Sí. Al hacer comunidad, sí, a través de la palabra, a través de la memoria, a través del dolor, que todo eso sea para hacer comunidad.
Para hacer comunidad, para ser voz de tribu, ¿no?
Exacto. Javier, estamos llegando al final.
Yo
no sé, no repetí.
Una larga entrevista, muchas gracias.
No repetí en el programa que estamos platicando con Javier Sicilia, no. Pero creo que no hay nadie en este país que no reconozca esa voz. Pues no, yo soy la agradecida y creo que por mí hablamos muchos. Pues te agradecemos y te agradezco yo especialmente que nos hayas acompañado.
No, yo te agradezco
hoy en Busca del Cuento Perdido, pero además. Eso, que te hayas convertido en la voz de la tribu, que puedas poner en una balanza las cosas que de verdad importan y que en esas cosas que de verdad importan esté la justicia acompañada por la palabra poética. Eso creo que es algo importante y algo que nos marca, nos ha marcado. Quizás sea... Me parece que es uno de los pocos países en el mundo donde podemos... Un país que es un país donde la poesía ha ocupado un lugar importante, donde la poesía está en las calles, está en la gente, está en las comunidades. Te vas a cualquiera de los pueblos maravillosos que hay en este país y ahí está, ¿no? Está en los arrullos de la gente, está en las canciones que acompañan los rituales, vinculados al campo. La poesía está y de alguna manera tu ser voz de la tribu trae también toda esta tradición, no solo a la tradición de la espiritualidad y la tradición de la poesía occidental, sino toda esta tradición de nuestras comunidades y de nuestras culturas ancestrales latinoamericanas, que me parece que es tan importante que encuentren también ahí su lugar. Y que es desde la oralidad, eso también, por eso empezamos con la oralidad, tú hablaste en primer término de la oralidad y ahí vuelve a estar la oralidad, así que muchas gracias, Javier.
Gracias, Sandra.
Y queda una cosa que te voy a preguntar. ¿Tú eres melómano? ¿Tú acompañas todo esto con o alguna parte de tu trabajo poético o de tu presencia como símbolo, como activista, con música? ¿Te acompaña la música a ti,
sí,
en la vida?
Sí, sí, la música para mí es fundamental. Yo quería ser rockero, pues.
¿Tú querías ser rockero?
Pero tengo unas manos verdaderamente destructoras, entonces, no... nunca pude con la guitarra, ¿no? Que era algo que a mí me gustaba. Me sudan mucho las manos, no tengo, ¿cómo le llaman esto? Motricidad fina. Entonces, me quedé con la frustración. Tocaba la guitarra, pero la tocaba como un salvaje. Entonces, pues he tenido que sustituirla oyendo, ¿no? Y acompañando.
Disfrutando a los que sí pueden.
A los que sí pueden y que son grandes maestros, ¿no? A mí el rock me gusta mucho.
Entonces, ¿por qué no nos propones algo? Pues una rola, venga. ¿Quién se hubiera imaginado que íbamos a cerrar esta charla sobre poesía y silencio con un buen rock?
A mí me encantaría, bueno, yo soy un fan de Bob Dylan, ¿no?
Venga, ya, claro. ¿No?
Y hay un, de hecho, en uno de mis, del último libro, este sí es el último, porque ya no escribiré más, que tiene, compartimos un mismo título, ¿no?
Sí. Vestigios.
Vestigios. Este diálogo entre los vestigios, que tiene un epígrafe de y es casi una paráfrasis de una canción de Dylan, ¿no? Sobre que a mí me aterra porque habla de un garage y está hablando del fin del mundo, ¿no? En español, mi inglés es pavoroso, dice, se llama Pronto Llegará la Noche. Y lo que está anunciando es que se va a venir algo terrible, ¿no? Y bueno, el epígrafe está ahí, pero ahorita no recuerdo, ¿no? Porque me gustaría esa canción. Además, es
pues
espléndida.
Pues si la buscamos.
Es
aquí
espléndida.
Nuestros chicos Sara Herrera, que anda por ahí, Luis Torres, que también, y a los que les agradezco, junto con Quique Gil, que es nuestro productor en el IMER, son buenísimos. Así que si tú dices esa canción de Dylan, con es esa canción nos vamos.
Y creo que, pues es una canción que puede hablar de lo que estamos viviendo, ¿no?
Excelente. Pues nos vamos.
Muchas
con
gracias,
Dylan.
Sandra.
Gracias,
gracias
a ti, Javier.
No sabes
que
todo lo que te quiero y te admiro.
Lo mismo digo, yo mucho más. Muchísimas gracias. Y pues gracias a ustedes por habernos acompañado en esta charla deliciosa, profunda, conmovedora, emotiva, con el queridísimo Javier Sicilia. Sin duda, un personaje clave en nuestro México de hoy, un personaje talismán también
muchas
para
gracias.
Muchos de nosotros. Y pues ahí escuchan, es el sonido del tren, el silbato ese quiere decir, Javier, que termina nuestra aventura de hoy.
Muchas gracias.
Por el mundo
y gracias por la
de
entrevista,
la palabra y la
de
música.
La conversación. Hacía mucho que no tenía una conversación en radio así. Gracias.
Gracias a ti. Y pues nos despedimos hasta el próximo martes. Ustedes y yo tenemos un compromiso la próxima semana. Que pasen una deliciosa semana todos. Gracias.
Gracias, Sandra.
El Instituto Mexicano de la Radio y la Universidad del Claustro de Sor Juana presentaron En Busca del Cuento Perdido con Sandra Lorenzano. Escuchar para pensar y pensar para escribir. Horizonte 107.9.